1.
Semana de pánico en Sinaloa. El presidente López Obrador sigue minimizando el asunto. Dice que es una exageración de los medios, que las cosas están bien y bajo control, que son los conservadores con los medios de comunicación queriendo perjudicar a su gobierno. El gobernador, que también es de Morena, Rubén Rocha Moya, ya se lo tomó en serio. El gobernador inicialmente también había minimizado la cosa. Ayer ya canceló el grito, suspendió las clases, ya se lo tomó en serio. A mí lo que me reportan desde allá es que las calles están más vacías que en la pandemia. De ese tamaño es el pánico de los ciudadanos en Culiacán por la anunciada guerra entre los Chapitos y la Malliza. Es decir, los herederos del Chapo Guzmán y los herederos del Mayo Zambada. Un pleito que estaba cantado desde hace mes y medio, cuando se supo que un hijo del Chapo Guzmán había secuestrado al Mayo Zambada y lo había entregado a los Estados Unidos. Mes y medio tuvo el gobierno federal para prepararse. Ayer dábamos las cifras en Latinus. Mandaron a Sinaloa 1,300 soldados. ¿Sabe cuántos mandaron a Guerrero cuando se calentó Guerrero? 11,000. Tuvieron tiempo para prepararse. Tuvieron tiempo para que las cosas no llegaran a donde están llegando, porque se veía venir. Y ojo, ojo, no hay gobierno estatal ni municipal que pueda contra el narco. Esa es una tarea federal, indudablemente. Vamos con Andrea Dorantes, quien está en Sinaloa. Andrea, platícanos cómo está la realidad.
Muy buenas tardes, Carlos, y a ti y a todo el auditorio. Te saludo desde Sinaloa. Y efectivamente, este viernes las calles en Culiacán continúan vacías, pero ya no tanto como en días anteriores. Uh-huh, y no es porque la violencia cese. Pues ayer se siguieron presentando hechos violentos como asesinatos, narcobloqueos en carreteras y enfrentamientos entre militares y civiles armados. Sin embargo, pues la gente, Carlos, necesita salir a las calles, la gente necesita ir a buscar el pan de todos los días. Pude platicar con la coordinadora del bloque de vendedores ambulantes del centro de Culiacán, Laura Quevedo, quien manifestó que las personas están desesperadas y pese a tener miedo a ser víctimas de las balas, han decidido ya salir a las calles a trabajar. Escuchemos lo que dijo.
Pues ya no fue muy mal, porque ahora en las fiestas patrias pues ya habíamos comprado todo lo que es la mercancía para estas fiestas patrias. Y en lo cual, pues ya que nos quedamos con toda la mercancía, venimos hablando hasta de 30, 40 mil pesos. Pues ahorita han sido unos días muy difíciles. Los compañeros, ante el temor de estos hechos delictivos, de esta inseguridad que hay aquí, pues los compañeros no han salido. Más los adultos mayores, ¿no?, que se han estado resguardando, porque ahorita los compañeros están al día y ya no tienen ni para comer. Pues lo que ocupamos es trabajar, ¿no? Lo que ocupamos es trabajar, porque esta situación desde enero se ha estado suscitando, ¿no? Entonces, esto nos ha repercutido mucho nos ha repercutido, porque no dejamos de trabajar, más nosotros que estamos a nivel de calle y estamos expuestos a cualquier bala perdida.
Hace unos días platicaba con la presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, Cristina Ibarra, quien señalaba que un día paralizado le costaba a Culiacán una pérdida de 564 millones de pesos. Ya con este son 5. Y es que hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que continúa una situación de seguridad complicada en el estado, así como que la rivalidad entre grupos delincuenciales que hay en la entidad deriva de los hechos del 25 de julio, fecha en la que el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue detenido. El mandatario estatal dijo desconocer si ya hay algún arreglo entre los grupos y expresó no saber cuándo terminarán los hechos de violencia por este tema. Escuchemos lo que dijo.
Lo que conocemos aquí es que la rivalidad deriva de los hechos del 25 de julio y que ahí están implicados dos grupos.
¿Son Chapitos y Mayos?
Seguramente. Nosotros nadie se acerca ni sabemos. Incluso decomisos y demás que se hacen, no se distingue, no sabemos exactamente a quién le decomisas los vehículos, las armas, se detienen personas, no se tiene conocimiento, los propios militares o los que operan estas acciones, no saben, no distinguen, no saben.
Insistió en que los operativos de seguridad están funcionando y dijo esperar en que haya condiciones favorables este fin de semana para poder reanudar las clases. También se comprometió a entregar despensas a la población que reclama no haber podido salir a trabajar esta semana y darle apoyos a la gente que ha sido víctima de robo de vehículo. Pues te cuento que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, en los últimos 4 días se han presentado denuncias de 32 robos de vehículos, 14 homicidios y 20 privaciones de la libertad, más los que no se denuncian, claro. Y ya los servicios poco a poco empiezan a regresar, Carlos, como la recolección de basura y el transporte público, que hoy se encuentra operando al 70%, pero esta no es una buena noticia, porque la violencia no ha cedido en Sinaloa. El problema es que los ciudadanos ya se están resignando a que vamos a estar viviendo con este nivel de violencia, quién sabe hasta cuándo. Algo muy grave, por necesidad se está teniendo que regresar a las calles, y esto lo demuestra que según lo que declaró esta mañana el comandante de la novena zona militar, Porfirio Fuentes Vélez, que desde el secuestro y detención de Ismael El Mayo Zambada el pasado 25 de julio, han llegado a Sinaloa 1,600 elementos de la Sedena para reforzar la seguridad. Así las cosas aquí en Culiacán, Sinaloa, Carlos.
Estamos al pendiente. Muchísimas gracias por el reporte, Andrea Dorantes. Para el presidente López Obrador, es muy sencillo decir que todo está en calma. Que sí hay enfrentamientos, pero que casi casi poquito, y que todo es amarillismo de los medios. Hoy López Obrador, pues poco a poco fue revelando que la estrategia de abrazos no balazos no sirve. Involuntariamente lo fue revelando.
Se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe, no tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente y también para evitar la confrontación. Hasta ahora no han habido, en el caso de Sinaloa, muchos homicidios. Se hablaba de 8, de 12. Sí, ya sé que se suspendió por prudencia y estuvo bien que lo hagan. Han habido algunos problemas. Está el ejército, está la marina, está la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán, que además es solo Culiacán, que estamos pendientes, que se actúe con precaución, pero sin alarmismos.
Yo hablé ayer de 2 muertos,
pues sí, esos son los reportados. Y acá dicen 12 muertos y es, o sea, como que estamos en contradicción con lo que dice la Fiscalía de Sinaloa. No, es que los 8 o 12 muertos que menciona la Fiscalía son 4 días.
Dijo que se registraron 13 asesinatos en Guanajuato y se quejó de que nadie está haciendo escándalo por esto. El presidente hizo un llamado para que los ciudadanos no se preocupen. Y ya entrado en gastos, le pidió a los narcos, por favor, que no se enfrenten.
Nosotros no queremos que hagan lo que hicieron los dueños de los medios, que se autocensuraron cuando Calderón. Lo único que les pedimos es que informen con profesionalismo, con objetividad. Que ya sabemos que no nos quieren. Yo sí los quiero, ¿eh? Entonces, serénense, tranquilícense, pensemos en el país, pensemos también en la gente, en los ciudadanos. ¿Cómo vamos a estar atemorizando?
¿Cómo se puede frenar este fenómeno que se está presentando?
Con presencia de las Fuerzas Armadas y tener cuidado, porque puede ser que incendien un vehículo, ¿no? Y es vehículo incendiado. Se vuelva la gran nota. Incluso son incendios hasta de otros países. Entonces, no es un asunto mayor. O sea, hasta ahora y ojalá y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán. Y en eso estamos.
¿Choque entre
sí, sí tiene arreglo?
¿Cómo?
Pues con presencia, y también ellos deben de actuar con un mínimo de responsabilidad, es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su país. Y hasta antes de esto, porque esto se desajusta a partir de la detención o del secuestro del señor Zambada, él mismo incluso en su carta recomienda que no haya violencia. Y todos debemos estar pidiendo que no haya violencia para todos.
Citando al Mayo, ya escucharon lo que dice el señor, háganle caso. La autoridad admitió que si hay un peligro de ajuste de cuentas entre grupos criminales por el tema del secuestro del Mayo Zambada, y que está bien la alerta que publicó ayer Estados Unidos de no viajar a Sinaloa. Estados Unidos tiene a Sinaloa en el nivel 4 de 5 máximos de peligrosidad y recomienda no viajar a Sinaloa.
Están en su derecho, pero que ellos saben bien, ellos están informados. ¿Cómo no van a saber si allá está el Mayo y Joaquín? Tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, pues que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos. No, pues ese es un asunto de ellos. Nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden y que cuiden a su familia. No queremos pérdidas de vidas. ¿Mande?
¿Confía en que atiendan su llamado?
Siempre, siempre. El presidente de México es escuchado.
¿Criminales?
Por todos. Más si se tiene autoridad moral.
La violencia en Sinaloa claramente se ha desatado y se puede poner peor tras la captura del Mayo Zambada y su entrega a los Estados Unidos y la confirmación de que el que lo hizo fue el hijo del Chapo Guzmán. Hoy el Mayo Zambada en Nueva York se declaró no culpable. Armando Guzmán, platícanos de la primera audiencia.
¿Qué tal, Carlos? Efectivamente, fue a las 10 de la mañana y hay dos cosas, y es una diferencia que es importante señalarle al público de México. Me preguntan a mí, bueno, inocente y no culpable, en este caso tiene diferencia. La cuestión de no culpabilidad es que no hay elementos suficientes, elementos legales suficientes como para pensar que una persona cometió un crimen. Esto es lo que está tratando el Mayo de sacar. Y no es nada nuevo, los criminales y los acusados siempre hacen exactamente lo mismo. Y es lo que hizo hoy. Esto fue ante un juez, James Cho, que es en realidad el primero con el que se ve en el distrito de Nueva York, que es, por cierto, donde están los fiscales más duros de todo Estados Unidos y los que están más motivados para sacarle al Mayo Zambada toda la información en público que puedan sacarle durante el juicio que se viene. Va a pasar todavía tiempo antes de que lleguemos a ese juicio, pero tampoco hay que estar pensando que el Mayo Zambada va a empezar a hablar el día del juicio. El Mayo Zambada viene hablando con las autoridades de Estados Unidos, Carlos, desde el momento en que fue capturado, y el tipo de arreglos que podría haber son muy difíciles de lograr. Quizás en las otras cuatro entidades, los cuatro estados que tienen también cargos y persecución contra él, podrían llegar a algún acuerdo con los abogados y buscar algún tipo de otra salida que no sea la que se está buscando en Nueva York. En Nueva York lo que hace distintos estos cargos son 17 cargos criminales por fentanilo, y este fentanilo es directamente responsable, de acuerdo con estas acusaciones, de la muerte de más de 100,000 estadounidenses. Por culpa de los estadounidenses, fue culpa del fentanilo, esto no les importa, esto va a estar en el juicio, y es muy difícil que el Mayo Zambada se salve de esta. Ahora, lo que viene son una serie de movimientos de los fiscales y de los abogados ante la corte. Lo que van a tratar de hacer es inmediatamente pues decir que no hay ningún cargo que perseguir y aquí hay que sacar al Mayo, que hay que ponerle fianza. El juez dijo no hay fianza, se va a encerrar. Lo vamos a encerrar y lo vamos a tener aquí mientras dure este juicio. Cuando lleguemos a él, todo depende de un sistema que se llama descubrimiento, discovery, en el que los fiscales tienen que presentar todas las pruebas, evidencias, etcétera, de todo tipo que van a tener para que los abogados puedan defenderse. Pero después de eso, Carlos, el Mayo podrá llamar a testificar a quien él considere que es importante para que le den un juicio justo. Y él podría llamar a Dios Padre, aunque Dios Padre esté en el cielo, irían por él al cielo y el Señor se tiene que sentar ahí. Entonces vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Vamos, obviamente habrá testigos protegidos y obviamente pasaremos por el mismo tipo de cosas que pasamos con García Luna, con Genaro García Luna y con el Chapo Guzmán. Al final es la misma corte en el mismo distrito. Pero de aquí a entonces vamos a ir descubriendo poco a poco, y la cuestión es, ¿va el Mayo a decirnos quién lo ha protegido, con quién se ha asociado, quiénes son los responsables en México, en Estados Unidos, en el mundo entero, de haberlo tenido, de haber sido sus socios, sus contactos, sus pretextos para meter tanto fentanilo en Estados Unidos? ¿Quién lo ha protegido? Pues simple y sencillamente, ¿lo dirá, no lo dirá? ¿Va a ser como el Genaro García Luna, que se tiró sobre su espada y al final no dijo nada? ¿O va a hacernos declaraciones que nos van a dejar a todos con la boca abierta? Y quien sea que esté embarrado por todo esto va a tener que defenderse, y eso nos va a dar mucho más cosas de qué hablar y nos va a descubrir mucho de lo que hasta hoy ha venido siendo un secreto. Una cosa más, lo que me sorprendió hoy, Carlos, es que esto no se trata de una extradición. Si fue secuestrado, si fue traído, si vino por su voluntad, cualquiera que haya sido el caso, él está ya en Estados Unidos. México no está pidiendo, porque no puede pedir, que no haya castigo de pena de muerte contra él. Entonces, la pena de muerte el día de hoy surgió como posibilidad. Pueden haber varias cadenas perpetuas, pero también la pena de muerte para el Mayo Zambada, Carlos.
Qué interesante lo que nos planteas. Muchísimas gracias, Armando, y estamos en contacto.
Carlos, buenas tardes.
Hasta luego. Hoy el presidente López Obrador habló también de la violencia en Nayarit. O sea, fíjese, violencia en Culiacán, Sinaloa, violencia en Guanajuato, violencia también en Nayarit. Escuchemos.
Lo que hemos tenido son enfrentamientos en Guajicori, que ya es Nayarit, desde hace 3-4 días. Se están enfrentando ahí dos grupos. Sí, no, ahí entran los de Jalisco. Allá es Jalisco con Sinaloa. En el caso de Nayarit, una comunidad, asesinaron a un grupo en un campamento. Eso fue ayer en la mañana. Y por eso hoy son esos 11. Estuvo conmigo ayer el gobernador y habló también con el secretario de la Defensa. Y es esa parte del norte de Nayarit. Y estamos pendientes.
El presidente aseguró que la decisión de la empresa FEMSA, Coca-Cola en Morelos, de suspender una planta a causa de la inseguridad, no va a impactar. Como si no se fueran a perder empleos. Como si no fuera grave que Coca-Cola dijera, no saben qué, ahí muere, porque le secuestraron unos trabajadores. Y luego en la Ciudad de México, en Polanco, fue asesinado un individuo identificado como el 8, Manuel Beltrán Caro. Se le ubica como sobrino de Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Caborca, presunto rival del cártel de los Chapitos y aparentemente involucrado en el asesinato del brazo derecho de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad. Los primeros reportes relatan que el hombre fue atacado cuando bajó de su camioneta blindada. Dos sujetos se acercaron y le dispararon de manera directa.
2.
Estamos a unas horas de que el presidente pueda publicar ya en el Diario Oficial de la Federación su reforma judicial. Y hoy se dio una suspensión provisional, al menos hasta el 1 de octubre, para que no se publique la reforma. Pero a ver, la verdad es que al gobierno y al régimen le ha valido que los jueces saquen estas suspensiones. Había una suspensión para que no se discutiera la reforma porque agraviaba los derechos laborales de los jueces. La discutieron. Había una suspensión para que no se votara. Les valió. Había una suspensión para que no pasara a los congresos estatales. Les valió. Había una suspensión. Todo les ha valido. Ahora hay otra suspensión. Seguramente también les va a valer. Octavio García, adelante.
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Pues como tú bien adelantas, Carlos, primer revés a la reforma judicial de López Obrador. Hoy un tribunal colegiado resolvió un recurso que ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. A esto hasta que un juez de distrito resuelva si concede o no una suspensión definitiva o a una asociación civil que impugnó el dictamen aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados. Por votación unánime, los magistrados del colegiado declararon fundada esta queja de la Fundación Iris en promoción y defensa de los derechos humanos contra los efectos de la suspensión provisional que un juez les otorgó en el amparo que se tramitó para que no se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma judicial en las cámaras alta y baja. Derivado de lo anterior, los magistrados consideraron procedente modificar la resolución del juez y otorgarle a dicha asociación la medida cautelar, pues la publicación y entrada en vigor de la reforma ocasionaría daños y perjuicios de imposible reparación. Así se lee en la resolución. Por resultar parcialmente fundados los agravios hechos valer, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja y modificar los efectos de la suspensión para que las autoridades responsables no materialicen los actos reclamados. Esto es, que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución en las cámaras de diputados y senadores, que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma en la Constitución en las legislaturas de los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México. En específico, el tema jurídico relativo al Poder Judicial se lee en la resolución, Carlos. Bueno, pues el Tribunal Colegiado rechazó esta solicitud de la Fundación para que se pidiera a la Suprema Corte de Justicia que ejerciera su facultad de atracción, toda vez que en este asunto se están analizando cuestiones relacionadas con la suspensión provisional, las cuales deben resolverse dentro de un plazo legal de 48 horas, pues que se extenderá hasta la semana que entra, Carlos, porque recordemos que se viene el fin de semana, el 16 es día inhábil y bueno, será a partir del martes, Carlos.
Estamos atentos y muchísimas gracias.
Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
Hasta luego. Vamos con Víctor Ramírez hasta Guerrero. Adelante, Víctor, ¿qué nos tienes? Perdón, hasta Jalisco, porque allá el Congreso dice, aquí no aprobamos la reforma. Es simbólico, porque ya se aprobó en la mayoría de los congresos estatales, pero bueno, lo notamos, Víctor, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a nuestros radioescuchas. Así es, después de que anoche se rechazó aprobar la reforma al Poder Judicial en el Congreso de Jalisco, hoy el gobernador Enrique Alfaro señaló que se van a analizar a fondo las implicaciones que traen estos cambios del Poder Judicial Federal y hasta dónde se tendrán que hacer modificaciones en el Poder Judicial de la entidad, pero que sin duda Jalisco no va a ser cómplice de esa vulneración de la autonomía de un poder y se van a utilizar todos los instrumentos jurídicos que estén al alcance para defender el Poder Judicial Estatal. Y esto fue lo que comentó el gobernador.
Es lo que tenemos que analizar. El Congreso ayer de Jalisco dejó su huella en la historia de este país diciendo, aquí no somos comparsas. Nosotros no agachamos la cabeza ni levantamos la mano por instrucciones de nadie. Pero el análisis de las implicaciones de esta reforma se tienen que analizar con cuidado para ver cómo van a impactar en los estados. Es lo que vamos a analizar, qué implicaciones tiene y qué camino podría tomar Jalisco desde el punto de vista jurídico y eventualmente desde el punto de vista de una defensa legal sobre ese tema. Pero el Ejecutivo tiene facultades para presentar iniciativas y yo voy a ejercer esas facultades y lo voy a hacer con mucha firmeza.
Y bueno, te comento que la próxima semana el gobernador y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco se van a reunir para analizar esta defensa jurídica del Poder Judicial y hasta dónde se va a poder permitir la elección de los jueces y magistrados locales a través también de esta votación. Y estaremos viendo qué sucede, ya que apenas la secretaria de Gobernación acaba de citar a los presidentes de los poderes judiciales de los estados para analizar esta reforma, Carlos.
Muy bien. Gracias y estamos al tanto.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Siguen las alertas en la prensa mundial sobre lo que ocurre en México con la aprobación de la reforma judicial. Hoy el Senado citó a las 2 de la tarde para ya aprobar la constitucionalidad de la reforma. La oposición no va a ir. Desde ayer el PAN, el PRI y MC dijeron no vamos a ser cómplices, vamos a hacerles el vacío a los de Morena. Los de Morena pues van a hacer una fiesta ahí. Hoy un reportaje en el New York Times dice que México ha reestructurado apresuradamente todo su sistema judicial, que esto ya ha sido avalado y que mientras los defensores del plan dicen que esto combate a la corrupción y el pueblo debe elegir a sus jueces, magistrados y ministros, las alertas están en el sentido de que esto le pega a la democracia, le pega a los equilibrios de poderes. La narrativa es fundamentalmente de cómo se apresuraron para aprobar esta reforma y de la incertidumbre que genera en el mundo económico. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Adelante, Valeria.
Hola, Carlos. Pues no es solo la prensa, ahora también sí. El Banco Central de México, en su reporte de economías regionales que presentó al segundo trimestre de 2024 ayer, mencionó como un riesgo para la economía mexicana precisamente la reforma al Poder Judicial. Desde luego mencionó otros riesgos que han existido desde hace mucho tiempo y que van cambiando en su profundidad dependiendo del momento en el que estemos, como la inseguridad, la persistencia de la inflación, algunos fenómenos climáticos adversos, pero agregó, Carlos, la reforma al Poder Judicial, que ese no lo habían mencionado. Entonces, ahora ya incluyen la reforma al Poder Judicial, pues mencionando lo que hemos dicho en este espacio en repetidas ocasiones, que esto aumenta la incertidumbre jurídica. Esto al final del día puede modificar el ambiente de negocios, ese es el término que utiliza Banxico, y pues al final del día esto puede repercutir en la inversión, cosa que, Carlos, pues ya hemos dicho repetidamente esta semana, al igual que hoy uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, pues tuvo un webinar en la mañana donde dijo que el impacto de la reforma al Poder Judicial, pues vendrá por el lado de la inversión, que no esperemos un choque abrupto, que todo parece indicar que no habrá un choque abrupto, pero que el efecto del tipo de cambio o el efecto en el tipo de cambio no es el que más importa, sino el efecto que va a tener en la trayectoria de crecimiento de mediano y largo plazo, pues porque al final del día va a afectar la capacidad de México de atraer inversión, inversión productiva, inversión que se quede en el país. Y pues, Carlos, yo creo que ese es el principal riesgo y el principal problema en materia económica de esta reforma. Por otro lado, habrá quien diga, mira, el mercado está diciendo que qué bien le está yendo al peso con esta reforma al Poder Judicial, porque en efecto el peso se ha apreciado, de que se aprobó esta reforma a hoy, el peso se ha apreciado, está cotizando por ahí de 19 pesos con 30 centavos. Pero, Carlos, la realidad es que esto responde exclusivamente en este momento preciso a que seguramente la Reserva Federal va a bajar tasas de interés la semana que entra, y entonces el mercado de bonos pues está especulando con esa disminución en la tasa de interés. Por lo tanto, Carlos, el dólar norteamericano se está depreciando, y al depreciarse el dólar, pues el peso mexicano se aprecia. Así que tenemos movimientos en diferentes sentidos, pero sí alertas por todos lados de la reforma al Poder Judicial.
Muchísimas gracias, Valeria. Y como tercer tema, vamos a la contienda por los Estados Unidos. Salió una nueva encuesta, una encuesta posterior al debate entre Donald Trump y Kamala Harris, una encuesta de Reuters e Ipsos, que dice 47% Kamala, 42% Trump. Usted sabe que estas son solo referencias de tendencias, porque lo importante es quién va ganando cada estado, y particularmente esos 6 o 7 estados considerados bisagra, que son los que van a definir la elección presidencial americana. Tenemos en la línea a Arturo Sarucán, analista y especialista en la relación bilateral México-Estados Unidos. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
La atracción la trae ahorita Kamala Harris. ¿Crees que es suficiente o todavía es muy posible que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos?
Mira, yo creo que sigue siendo una elección muy cerrada, muy competida. Ciertamente esta encuesta nueva que mencionas tú es importante, porque además se levanta y se publica después del debate presidencial que tuvieron esta semana, pero es una encuesta a nivel nacional. Las encuestas que me parece que va a haber que ver con lupa son las que van a empezar a salir ya pronto, Carlos, que son las encuestas posteriores a las dos convenciones, posteriores a el debate, al debate entre Trump y Kamala, y que se enfocan en esos 6 o 7 estados bisagra que son los que deciden quién gana en el colegio electoral. Y es más importante ver esas encuestas que se levantan en esos estados, más allá de lo que está pasando a nivel nacional, porque ahí es donde vamos a ver si efectivamente el buen desempeño de Harris en el debate, el hecho de que todo el mundo considera que no solo lo ganó, sino que lo ganó de manera contundente, sobre todo ante un hombre que pues ahí al minuto 20 y pico se derritió. Pero estas encuestas que van a empezar a salir a partir de ahora son importantes. No deja de ser relevante que la primera encuesta nacional que sale después del debate abre a 5 puntos la distancia entre los dos, pero hay una razón muy importante por la cual me oís un poquito todavía cuidadoso con esto, porque por la ventaja estructural que el Partido Republicano siempre trae, en virtud de que todos los estados agrícolas del país siempre votan republicano en el colegio electoral, y que por default siempre de entrada el Partido Republicano, por lo que representa el total de esos votos en el colegio electoral, de esos estados republicanos trae un, digamos, un techo siempre básico uh-huh. de votos en el uh-huh. colegio electoral. Para que una o un candidato demócrata esté tranquilo a dos meses, menos de dos meses de la elección, tendría que estar entre los 5 y 6 puntos porcentuales de diferencia en el voto nacional. Es decir, Kamala ya llegó en esta encuesta de Reuters Ipsos, pero pues es una y falta ver las otras que empiecen a salir.
Uh-huh. Arturo Sarucán, México, ¿cómo está pintando en este debate y cómo se están viendo las cosas en Estados Unidos? El tema de la reforma judicial, el tema de la trompicada transición López Obrador-Sheinbaum, ¿es tema, no es tema?
Mira, México como tal es tema porque es la fuente de tres de las banderas más importantes de la narrativa y de la campaña trumpiana: la inseguridad fronteriza, la migración, y ya oíste lo que están diciendo los migrantes comiéndose a los disque perros en uno de los estados, es decir, el alcahueteo xenófobo de los migrantes, y el tema del fentanilo y el crimen organizado. En el debate del martes, afortunadamente, México como tal no salió, pero sí está muy claro que este tema de la frontera pues, es uno de los grandes temas. Y explica por qué, por ejemplo, en un estado de estos bisagra que es Arizona, los spots en español de la campaña Kamala Harris están subrayando el papel que ella jugó como fiscal general del estado de California, que es cuando yo la conocí, cuando yo era embajador, subrayando el papel que ella ha jugado y jugará en el combate al crimen organizado transnacional y al tráfico de fentanilo. Entonces, es un tema muy importante. El tema migratorio en particular es muy relevante yendo hacia noviembre. Eso, como tú y yo lo hemos platicado antes, explica por qué en muchos sentidos la administración Biden ha sido cuidadosa en no engorilar al gobierno mexicano y poner en tela de juicio la cooperación en materia migratoria. Las reformas judiciales, lo que está pasando ahorita, el colapso de lo que estamos viendo de los pilares de contrapesos democráticos en el país, no figuraron en el debate. Es poco probable que entren al discurso y a la narrativa de las dos campañas, pero eso no quiere decir que está empezando realmente a cambiar la percepción. Aquí en Washington ya tenemos, a diferencia de las cartas y comunicados que salieron la semana pasada, la semana antepasada, de miembros importantes de comités muy relevantes para México en el Congreso, que eran, digamos, expresiones del sentir de los congresistas, ya tenemos a partir de esta semana una resolución, es decir, una iniciativa de ley obligando a USTR, a la Oficina del Representante Comercial, en el camino a la revisión del tratado que tendremos en el 2026, pidiendo ya entregar al Congreso una evaluación de cómo violan todas las reformas aprobadas o están camino a ser aprobadas al T-MEC para poder decidir si en el 2026 Estados Unidos reabre o no reabre esa negociación.
Y has dicho en tus artículos de prensa que el gobierno es miope, que el gobierno no está viendo bien, que el gobierno no está sabiendo leer el salón, ¿no? Esta expresión, read the room, de qué es lo que implica en términos financieros, en términos geopolíticos y en términos de la relación México-Estados Unidos, esta reforma. ¿Crees que esta miopía entra a una operación de esas de láser que te quitan la miopía en el 1 de octubre que entre Claudia Sheinbaum? Es decir, que ¿crees que toda esta mala vibra se va con López Obrador y queda un poco como, no hombre, este cuate qué bárbaro, le dejó un tiradero a Claudia Sheinbaum? ¿O están interpretando que Claudia Sheinbaum es parte del tiradero y es cómplice, ha aceptado y ha acompañado a este tiradero?
Yo creo que habrá un respiro de alivio que el vandalismo diplomático que ha articulado el presidente López Obrador, particularmente en la relación con Estados Unidos y en temas que son importantes para la política exterior de Estados Unidos, la agresión rusa en Europa del Este, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, que eso ya se va. Hay, creo, importantes signos de interrogación en torno a qué significa la llegada de Claudia Sheinbaum al poder con respecto a la articulación de política exterior y en particular a la agenda bilateral con Estados Unidos. Si se ciñen a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, hay, creo, la lectura en muchos escritorios, oficinas, esquinas de esta capital aquí en Estados Unidos, de que puede haber, con excepción de algunos temas en donde ella quiera buscar diferenciarse el presidente, que en términos generales ideológicos de direcciones de política pública va a ser un poco lo mismo, ¿eh?
Por último, ¿cómo te imaginas el escenario, Claudia Kamala o Claudia Trump?
El de Claudia Trump me apanica, porque además tendríamos un presidente estadounidense misógino, imagínatelo interactuando con una presidente mujer en México. Y yo creo que eso, más allá de los temas que Trump ha amenazado articular como políticas hacia México, es decir, el imponer aranceles a las exportaciones de todos los países, incluyendo México, expulsar a 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales 5 millones son mexicanos, unilateralmente usar la fuerza en territorio mexicano para atacar al crimen organizado. Este componente de su relación con las mujeres, con yo creo que un teatro misógino hacia la presidenta Sheinbaum, complicaría mucho las cosas. Veo mucho más fluida la relación entre Harris y Sheinbaum, sin que ello quiera decir que será miel sobre hojuelas. Kamala Harris trae muy clara la película en el tema del combate al crimen organizado y al tráfico fentanilo. Su pasado como fiscal en California hace que este tema lo va a traer hasta arriba de la agenda. Y dado que acaba de ser, en el escenario que gane, acaba de ser electa, que el tema migratorio pesará menos para ella que para Biden, porque además no habrá otra elección presidencial hasta dentro de 4 años. Este nivel de palanqueo que el gobierno mexicano tiene y que se imagina que tendrá en la relación con Estados Unidos, se va a disipar, Carlos. Eso se va a eliminar y eso le puede dar a Kamala Harris la posibilidad de abrir un abanico de agenda bilateral y con respecto a temas de la política interna mexicana mucho más amplio que el que hemos visto con Joe Biden.
Arturo Sarucán, diplomático y consultor, gracias por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego. 4. Mi querido Beto Lati, la sobremesa.
Querido Carlos, buenas tardes. Esta sobremesa, fin de semana de grito y fin de semana de clásico de clásicos. América contra Chivas, este sábado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en Insurgentes, el alguna vez conocido como Azul, como Azulgrana. Ahí se van a enfrentar ante la remodelación del Estadio Azteca. El América con bajas por demás sensibles. No cuenta, y va a ser para largo, con Igor Lichnowsky. No cuenta con Diego Valdés, no contará al menos por 3-4 semanas con Sebas Cáceres y Alejandro Sendejas, que fue el ofensivo más regular que tuvo el América en la pasada liguilla, en la que conquistó el bicampeonato. Sendejas está en duda. Del lado de Chivas, las dudas son con Chiquete y con Chicharito, para un partido en el que el América llega precedido de malos resultados, lo que son las cosas. Esta vez, si nos apegamos a cómo viene en el torneo, pues el Guadalajara llega un tanto mejor, porque el América fue goleado por Cruz Azul, porque el América perdió con el conjunto del Puebla. Al tiempo las Chivas, desde el papelón en la Leagues Cup, papelón como todos los equipos mexicanos que van para allá o su abrumadora mayoría, las Chivas empataron con Tigres, golearon a Juárez, así que así se presenta este clásico. No me parece ideal que sea después de fecha FIFA, y como síntoma de lo que me quieran decir, de desinterés, del momento, del estadio en el que se juega, con todo y que es un estadio con la mitad del aforo respecto al Azteca, todavía el día de ayer había boletos disponibles, todavía quedan boletos disponibles, y esto tratándose de un clásico nacional. América contra Chivas este sábado, cerca de las 19 horas en la Ciudad de México, clásico nacional, querido Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Beto Lati, 2:05 p.m.
5.
Bueno, y así como hay las estrellas Michelin para los restaurantes que generaron todo un furor hace unos meses cuando por primera vez en la historia se presentaron aquí en México, para los hoteles también hay las llaves Michelin. O sea, en vez de que ganen 3 estrellas, ganan 3 llaves. Y los hoteles mexicanos tienen ya llaves Michelin. Cuéntanos esta historia, Arely Paz, por favor.
Pues, Carlos, ayer se reveló el nombre de los hoteles más destacados de México. Y pues tardaron 4 años en actualizar esta lista. Son 5,000 en todo el mundo y hay 87 en México. Se dan 3 llaves para los que son top, 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 top. 2 llaves y también se da 1 llave. En México tenemos en esta guía 3 con 3 llaves, 21 tienen 2 llaves y 63 hoteles en México tienen una llave, que es una recomendación justamente para tener experiencias memorables. Más allá de una cama cómoda, de las amenidades, pues aquí hay que tener un tema integral, que todos los sentidos sean seducidos para que obviamente la gente pueda recomendarlo. Y obviamente aquí se toman algunos criterios, Carlos: el diseño, el servicio, el trato, bien, la personalidad del hotel, el equipo, la relación de calidad y precio. ¿Y quiénes los escogen? Bueno, pues hay un jurado de inspectores anónimos que, pues, su chamba es hospedarse en hoteles. Siento que esta chamba sí me gustaría, Carlos. Sí me gustaría eso de andar catando hoteles en el mundo.
Después de aventarte un sexenio de mañana.
No sería mala idea el siguiente sexenio aplicarlo.
Inspectora de las llaves Michelin.
Y entonces son anónimos, van viajando por el mundo, viajaron por México. Y entonces en México hay 3, que son los top, top, top. One and Only Mandarina, que está en Tepic, Nayarit. Hay uno en Hotel Esencia, en Playa del Carmen.
Bueno, está en la Riviera.
En la Riviera, Nayarit. Sí. Está Shilani, el Hotel Boutique, que está en Puerto Vallarta. De ahí vienen las llaves de los 21 hoteles que tienen 2 llaves. De hecho, hay uno en Yucatán, Chablé, en Yucatán, que por cierto es un hotel chulada, espectacular. Sí. Y también se come delicioso. También hay uno en Punta Mita, el Four Seasons en Punta Mita. Las Ventanas en San José del Cabo. Y de ahí hay otros 67. En mis redes le pongo la lista completa.
Buenísimo. Gracias, Arely Paz.